muchas veces me toca hablar cuando mi cuerpo se siente agotado. Pero mientras hablo, el Espíritu me es infundido y el Cristo resucitado viene a ser mi provisión de vida. Como resultado, mi espíritu es fortalecido y mi cuerpo débil y cansado es avivado.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La Biblia es tan rica y tan profunda que no podemos captar su verdadero significado simplemente mediante un mero entendimiento mental. Necesitamos que el Señor nos ilumine y nos revele la verdad contenida en la Biblia. Hay un versículo muy conocido y citado, que es 1 Corintios 6:19, que nos puede servir de ejemplo de que no podemos estudiar la Biblia superficialmente. Dice este versículo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Le suena a usted, querido radioescucha, conocido este versículo? Claro, parece un versículo muy fácil de entender, pero no es tan simple. Leamos los versículos que están antes y después para ver el contexto. En el versículo 15 dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Luego, en el versículo 17 dice: Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y finalmente, en los versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. En estos versículos encontramos tres verdades maravillosas. Primero, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Segundo, estamos unidos al Señor y somos un solo espíritu con Él. Y tercero, finalmente, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pues ¿saben algo, queridos radioescuchas? De todo esto estaremos hablando en nuestro estudio Vida de hoy. El título del mismo es Lo tocante al abuso de libertad en cuanto a los alimentos y al cuerpo. Parte 3. Y para darnos los comentarios está Ley Bustillo. Saludos, Ley.
Muchísimas gracias por invitarme.
Muchos que ya han leído 1 Corintios se dan cuenta de que esta epístola menciona muchos problemas. Pablo confronta las situaciones complicadas, pero no lo hizo a la ligera, sino que empleó una secuencia muy significativa. O sea, él abordó los problemas llevando una secuencia muy especial. Y en medio de tantas complicaciones, Pablo inserta unas expresiones maravillosas para guiarnos a la única y verdadera solución. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:8 dice: Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para ser limpiados de la levadura del pecado, de la herejía y de las maniobras hipócritas, debemos disfrutar a Cristo como la fiesta de los panes sin levadura. Al comerlo a Él, somos purificados. Ahora, Ley, este versículo insertado en medio de la terrible situación de 1 Corintios 5 saca a relucir la maravillosa sabiduría divina hallada en las Escrituras. ¿No es así?
Claro que sí. De hecho, uno se pregunta, ¿cómo es posible que este versículo fuera revelado en medio de semejante capítulo? Uno no espera que Pablo diga que celebremos la fiesta, puesto que aparentemente él no está hablando acerca de ninguna fiesta. Sin embargo, disfrutar a Cristo como la fiesta de los panes sin levadura es la solución a los problemas mencionados en este capítulo. Al comer a Cristo, somos limpiados, purgados y purificados de toda levadura, y llegamos a ser veraces y sinceros en Él.
Amén.
Bien, comencemos el estudio Vida de Corintios con Witness Lee y luego comentaremos más acerca de este pasaje. Adelante.
Cuando Pablo escribió esta epístola, seguramente ejercitó mucho su espíritu para considerar en qué secuencia debía abordar los diferentes problemas que existían entre los creyentes corintios. Él no lo hizo a la ligera. No lo hizo sin reflexionar, sino que empleó una secuencia muy significativa. Primero, él abordó el tema de los deseos y las aspiraciones del alma. Segundo, él habló de las concupiscencias de la carne. Tercero, él trató del reclamo de derechos. Y cuarto, él comenta sobre el abuso de la libertad humana en dos asuntos que Dios ordenó, que son la comida y el matrimonio. Como veremos en el capítulo 7, Pablo aborda el tema de la vida matrimonial, y en los capítulos 8, 9 y 10 trata el comer a lo sacrificado a los ídolos. Estos seis temas forman una categoría, y cada uno de estos está relacionado con la vida. El alma, la carne, los derechos, la libertad, el matrimonio y la comida están relacionados con la vida humana. Ahora, en los capítulos del 11 al 16, Pablo hace frente a cinco problemas más. En el capítulo 11 se aborda el tema de cubrirse la cabeza y de la mesa del Señor. Cubrirse la cabeza está relacionado con Cristo como cabeza y la mesa del Señor con la iglesia como cuerpo de Cristo. En los capítulos 12, 13 y 14, Pablo habla de los dones espirituales. En el capítulo 15 abarca la doctrina de la resurrección y en el capítulo 16 llega al último punto, la recolección de las ofrendas. Estos cinco temas forman una segunda categoría que tiene que ver con las cosas espirituales relacionadas con la administración de Dios. Cuanto más consideramos la secuencia en la que Pablo abordó estos problemas en esta epístola, más nos damos cuenta qué importante es esta secuencia. Vemos que los primeros seis problemas forman una categoría relacionada con la vida humana y que los últimos cinco forman una categoría relacionada con cuestiones espirituales, específicamente los intereses de Dios sobre la tierra. En los capítulos del 5 al 6, Pablo habla del pecado abominable, del reclamo de derechos y del abuso de libertad. Al abordar estos temas, usa expresiones excelentes para presentar asuntos que no se abarcan en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 5:8 Pablo escribe, «Así que celebremos la fiesta». Esto no es algo pequeño. Solo les estoy dando un breve esquema de estos 11 problemas. Esta es la manera de estudiar la Biblia.
Ley, ese extracto que acabamos de escuchar proviene de una presentación muy completa que Witness Lee dio acerca de las dos categorías de problemas que existían en la iglesia en Corinto. Los primeros seis temas son aspectos prácticos de la vida humana, y los siguientes cinco temas tienen que ver con los asuntos espirituales, específicamente asuntos relacionados con la administración de Dios. Todos estos temas son aplicables a los problemas que experimentamos en nuestra vida humana y en nuestra vida de iglesia. Y en los capítulos 5 y 6, donde Pablo habla del pecado abominable, del reclamo de derechos y del abuso de la libertad, él dice lo siguiente, así que celebremos la fiesta. ¿No le parece que esto es muy sorprendente?
Es sorprendente y muy iluminador. Veníamos hablando de que Pablo confronta los problemas usando una secuencia específica y muy particular. Y luego nos anima a que celebremos la fiesta. Esta fiesta se refiere a la fiesta de los panes sin levadura, como continuación de la Pascua. Eso lo miramos en Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20. Dicha fiesta duraba 7 días, o sea, un periodo completo, que representa todo el curso de nuestra vida cristiana, desde el día de nuestra conversión hasta el día del arrebatamiento. Esto indica que toda nuestra vida debe ser una fiesta en la cual disfrutamos a Cristo como nuestro banquete. Celebrar la fiesta de los panes sin levadura es algo de gran importancia. Pero los cristianos en su mayoría prestan muy poca atención a lo que Pablo dice aquí. Más bien le dan atención a las exhortaciones a las casadas que estén sujetas a sus maridos y a los maridos que les dice que amen a sus mujeres. Estos conceptos forman parte del entendimiento natural de los creyentes y también de los incrédulos. Cristo es nuestro banquete y en Él no hay levadura. Si disfrutamos a Cristo como nuestra fiesta sin levadura, seremos liberados de todos los problemas. Disfrutar a Cristo es la única solución a todos los problemas en la iglesia. Y si nos alimentamos de Cristo, se nos suministrará el poder que nos guardará de cualquier asunto maligno y seremos limpiados de toda levadura, ya sea del pecado, la herejía o la hipocresía.
Muchas veces hemos sido tentados a tratar de resolver los problemas directamente, valiéndonos de nuestra astucia natural y de nuestro conocimiento y nuestras destrezas, en lugar de disfrutar a Cristo como nuestra fiesta de los panes y levaduras. Cada vez que hacemos esto, entonces, actuamos como inválidos espirituales. Es más, como bebés en Cristo. ¿No le parece?
Es cierto, hermano Víctor. Siempre somos tentados a confrontar los problemas de nuestra vida del alma usando la psicología. Una evidencia de que estamos usando la psicología y estamos reemplazando a Cristo es que tratemos de hallar mejores maneras de comportamiento y que nos esforcemos por tener pensamientos positivos. Pero esto anula la función de la oración y la comunión centrada en Cristo. La manera en que Pablo confronta los problemas en Corinto es llevar a los creyentes a que guarden la fiesta de los panes sin levadura. Si practicamos esto, de verdad seremos liberados de todos los problemas y nos centraremos en Cristo como nuestra porción.
Es cierto, Ley. Esta fiesta es nuestro disfrute de Cristo día tras día y momento a momento. Cristo es el verdadero pan sin levadura. En otras palabras, significa que podemos disfrutar a Cristo en nuestra vida diaria. Al inicio del programa mencionamos 3 grandes verdades. Primero, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Segundo, estamos unidos al Señor y somos un espíritu con Él. Y finalmente, número 3, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Un versículo clave que nos ayuda a ver cómo estas 3 cosas se relacionan la una con la otra es Romanos 8:11, que dice así: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vayamos entonces a la próxima sección del Estudio Vida.
What is our body being the member of Christ?
¿Qué significa que nuestro cuerpo es miembro de Cristo.
What is to be joined to the Lord as one spirit?
¿Qué significa ser un solo espíritu con el Señor? ¿Qué significa que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Estos son los versículos más profundos de la Biblia. Si queremos comprender cómo el Señor hoy es para nuestro cuerpo y cómo resucitará nuestro cuerpo en el futuro, debemos entender Romanos 8:11. Este versículo, que es uno de los más importantes de la Biblia, nos muestra que mediante el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, la vida nos es impartida en nuestro cuerpo mortal. A menudo experimento esta transmisión cuando estoy físicamente cansado. Muchas veces me toca hablar cuando mi cuerpo se siente agotado. Pero mientras hablo, el Espíritu me es infundido y el Cristo resucitado viene a ser mi provisión de vida. Como resultado, mi espíritu es fortalecido y mi cuerpo débil y cansado es avivado. ¿Sabían ustedes que estamos unidos orgánicamente a Cristo? El versículo 17 indica que estamos unidos orgánicamente a Cristo. Ser un solo espíritu con el Señor equivale a entrar en una unión orgánica con Él, es decir, unirnos a Él orgánicamente. Esta unión orgánica permite que nuestros cuerpos sean miembros de Cristo. Cristo mora en nuestro espíritu y desde allí se extiende a todo nuestro ser, haciendo así su hogar en nuestros corazones. Así que Cristo se extiende del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Y de esta manera, todo nuestro cuerpo llega a ser miembro suyo.
Ley, ¿no le parece que sería un error tratar de entender estos versículos doctrinalmente? Si no estamos unidos al Señor en nuestro espíritu, no es posible experimentar estos tres aspectos de nuestra vida cristiana.
Así es, hermano Víctor. Quisiera leer Romanos capítulo 8, versículo 11 nuevamente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos que por medio del Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Jesús, la vida nos es impartida a nuestro cuerpo mortal. El Espíritu del Dios de la resurrección mora en nosotros y al ser uno con Él en nuestro espíritu, el Espíritu divino que mora en nosotros imparte vida a nuestro ser. Lo que vemos aquí es la solución divina que Dios provee para que se resuelvan todos los problemas. Por ejemplo, cuando estamos cansados físicamente y no queremos ir a las reuniones, podemos recibir la impartición de vida del Cristo resucitado. De modo que nuestro espíritu es fortalecido y nuestro cuerpo cansado es avivado. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, el espíritu de resurrección que mora en nosotros le imparte vida a nuestro cuerpo mortal. Esto es algo que todos podemos experimentar.
Ahora quisiera leer 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Este versículo reafirma lo que dice Romanos 8:11. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros y, por supuesto, es capaz de dar vida a nuestros cuerpos mortales. De esta manera, vemos que nuestros cuerpos son la morada del Espíritu Santo. Bueno, el tiempo va corriendo, así que vayamos ahora al último segmento con Winnesley.
Estas tres cosas cruciales, a saber, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, que estamos unidos al Señor en un solo espíritu y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en realidad y en la práctica, son la misma cosa. La clave se encuentra en el versículo 17. Sin estar unidos al Señor en nuestro espíritu, es imposible que nuestros cuerpos pecaminosos y lujuriosos puedan llegar a ser miembros de Cristo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo nuestros cuerpos pueden convertirse en miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo? La clave yace en que el Espíritu del Cristo resucitado, que mora en nosotros, imparte vida a nuestros cuerpos mortales. Habiendo descubierto esta clave, debemos ejercitarnos para experimentar al Señor como el Espíritu vivificante, quien mora en nuestro espíritu. Si lo experimentamos y lo disfrutamos, haremos posible que el Señor imparta vida a nuestros cuerpos físicos. Entonces nuestros cuerpos estarán llenos de la vida de resurrección de Cristo y llegarán a ser los miembros de Cristo. Cuando nuestro cuerpo se convierte en miembro del Cristo que mora en nosotros, automáticamente llega a ser el templo, la morada del Espíritu Santo. Cuando experimentamos estos tres puntos en resurrección, vamos a descubrir que son tres aspectos de una misma realidad. Pablo no afronta los problemas que existían entre los creyentes corintios de manera superficial. Al contrario, lo hace de manera profunda. Al mismo tiempo que hace frente a los diversos problemas, nos trae de nuevo a la visión central de la economía de Dios, que es que el Dios triuno, como espíritu vivificante y que es todo inclusivo, mora en nuestro espíritu. Todos los problemas que ocurren entre los creyentes se deben a que no experimentamos al espíritu que mora en nosotros. Y Pablo estaba consciente de esto y nos lleva a este espíritu con mayúsculas, el cual está en nuestro espíritu con minúsculas. ¿No es esto maravilloso?
Ley, esta es una maravillosa conclusión. Por un lado, vemos que en medio de todos los problemas de la iglesia en Corinto, debemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Luego, vimos tres asuntos cruciales, a saber, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, que somos un solo espíritu con el Señor y que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, lo más impactante es que en medio de todo esto, Pablo siempre nos lleva a la experiencia práctica de la unión orgánica con Cristo. Podemos experimentar esto al ser uno con el Señor en nuestro espíritu. ¿Verdad?
Sí, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu humano, pero desde allí se está extendiendo a nuestra alma y está creciendo en nuestro ser. Esto es lo que la Biblia le llama la transformación, que consiste en que nuestra mente, voluntad y parte emotiva sean santificadas, renovadas, empapadas y saturadas de la vida de Cristo que está en nuestro espíritu. El espíritu que mora en nosotros es ahora uno con nuestro espíritu, lo cual es maravilloso. Muchos problemas surgen entre los creyentes debido a nuestro cuerpo y sus concupiscencias. Pero a medida que comemos a Cristo como nuestro pan sin levadura, nuestra unión orgánica con Dios es fortalecida en nuestro espíritu y le damos fin a muchos problemas, a fin de que seamos el templo del Espíritu Santo.
¡Aleluya! Alabamos al Señor por su maravilloso espíritu que mora en nuestro espíritu. Y gracias a usted, Ley, por habernos acompañado en este estudio Vida tan precioso.
Muchísimas gracias por invitarme.
Queremos presentarles una biografía de Watchman Nee, titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Esta biografía fue escrita por su íntimo colaborador, Witness Lee. Y él dijo esto: Watchman Nee es un don especial que Cristo la cabeza dio a su cuerpo. Por esta razón lo respeto inmensamente. Estoy muy agradecido con el Señor porque tan pronto fui salvo, fui conducido a esta relación beneficiosa con Watchman Nee. Y además fui puesto juntamente con él en la obra del recobro del Señor. En esta obra pasé por muchas experiencias a lo largo de muchos años. Se requeriría la eternidad para contar el valor de las revelaciones que recibí por medio de Watchman Nee. Oh, acerca de Cristo, de la Iglesia, el Espíritu, la vida. Además, la vida que Él me impartió y todo lo pertinente a la obra y a la Iglesia que aprendí de Él. Mi deseo, dice Witness Lee, es que esta biografía, una vez concluida, sea para el beneplácito del Dios triuno y que traiga su rica bendición a todos los que lo leen. Esta es una biografía muy preciosa que se la recomendamos debido a que no solamente presenta los hechos de una vida que fue sacrificada a Dios, sino también una vida que recibió la revelación divina de esta era. Les recomendamos que se consigan esta biografía. Es un escrito muy conmovedor. Cuando yo lo leí, estuve a punto de llorar muchas veces. Los sacrificios que este hombre pasó, los sufrimientos por los cuales él tuvo que atravesar, los padecimientos, los malentendidos, las persecuciones que él pasó en la China, fueron algo muy, muy conmovedor. Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era, escrito por Witness Lee, es un libro precioso.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.